Están viendo cómo se termina la misión de sus vidas. En otro mundo. Eran jóvenes cuando la enviaron a iniciar su camino. Estos hombres y mujeres han viajado indirectamente con ella durante más de 2 décadas. Y ahora que su trabajo ha terminado, debe morir. Pero antes de su caída letal, le han otorgado un último y épico reto. Cosmos, otros mundos, el sacrificio de Cassini. La gravedad es una caja de sorpresas, pero no existe ninguna tan maravillosa como la de los sistemas de anillos de los mundos. Solo en nuestro sistema solar hay 4 planetas con anillos. Este, llamado 1407b, es el primero que encontramos orbitando alrededor de otro sol. ¿Por qué no hemos encontrado más planetas con anillos en nuestra galaxia? ¿Son los anillos poco habituales? ¿O es que los métodos que usamos para encontrar exoplanetas no son muy capaces de ver los sistemas de anillos que podrían rodearlos? El sistema de anillos J1407b es tan grande que eclipsa a su estrella durante días. Estos anillos se extienden a lo largo de 180 millones de kilómetros, más de la distancia que separa a la Tierra del Sol. Pero a pesar de lo enormes que son, son sorprendentemente finos. Si el sistema de anillos de J1407b fuera del tamaño de un plato, sería 100 veces más fino, tan delgado como un pelo humano. Ese sorprendente contraste entre la inmensa superficie de un sistema de anillos y lo fina que es, existe también en nuestro sistema solar. El anillo más externo de Neptuno es tan sutil que al principio se pensaba que eran fragmentos de un anillo. No un anillo, sino una colección de arcos. Eso fue así hasta que la nave espacial Voyager 2 de la NASA reveló que los llamados arcos eran cúmulos, partes más gruesas de un anillo completo, aunque más tenue. Es curioso que el planeta más extraño del sistema solar sea el que menos atención atrae. La Voyager 2 es la única nave espacial enviada en una misión de reconocimiento a Urano, uno de los 2 planetas gigantes helados que orbitan alrededor del Sol. Durante sus veranos, de 20 años de duración, el Sol nunca se pone en Urano. Los inviernos son igual de largos, 20 años de una noche ininterrumpida. Al contrario que los planetas gaseosos, el núcleo de Urano está congelado y no genera calor interno. Urano es un mundo extraño. La parte exterior de su atmósfera es tan caliente que supera los 260 grados centígrados. Pero Urano también cuenta con las nubes más frías del sistema solar. Hablamos de 240 grados centígrados bajo cero. ¿Qué tipo de océano es este? ¿Está formado por amoníaco? ¿Agua? Algunos científicos creen que podría ser un océano de diamantes líquidos. Nota para las agencias espaciales. Merece la pena hacerle otra visita. Además, está ladeado. Urano orbita alrededor del Sol con un ángulo de casi 90 grados con respecto a su propia órbita planetaria. ¿Qué pudo ocurrirle a Urano para acabar así? La hipótesis más probable es que le sucediera algo como esto. Urano sufrió un terrible accidente. Tras el segundo impacto, el acceso rotacional de Urano se inclinó 98 grados. Hay otro mundo en nuestro sistema solar que pensábamos que tampoco tenía anillos. Los anillos de Júpiter eran tan tenues que ningún telescopio terrestre los consiguió ver. Los descubrimos cuando la Voyager 1 pasó por allí. Saturno cuenta con la bendición del sistema de anillos más grande y brillante de todos los que rodean nuestro Sol. Es el planeta más lejano que podemos observar a simple vista y causó un gran impacto en nuestros ancestros. Cuando pienso en los babilonios de hace 3.500 años mirando los planetas y las estrellas, me pregunto lo imposible que parecería que nuestra especie enviara un emisario a ese punto de luz tan lejano. Estamos en la sala red del espacio profundo del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA. Aquí dirigen y supervisan los viajes de descubrimiento más ambiciosos. ¿Por qué están tan emocionados? Estas personas han dedicado sus vidas profesionales a colaborar con este robot. Y ahora, esa alianza de décadas está a punto de acabar de la forma más violenta posible. El camino de nuestra impotencia terrestre a nuestra presencia en los cielos de Saturno va a concluir. ¿Qué es ese brillo, ese objeto fluctuante que estamos observando? Eso fue lo que se preguntó Galileo Galilei en 1610 cuando fue el primer ser humano en pensar en Saturno como algo más que un punto de luz. Este es el telescopio que hizo posible la revolución científica moderna. Tú fuiste el que lo comenzó todo. Al mirar a través de él, encontraste el cosmos. Eso no significa que no cometieras algunos errores. Te equivocaste al suponer lo que creías haber visto. Pensaste que Saturno contaba con dos lunas simétricas, una a cada lado. 2 años después, cuando lo miraste por segunda vez, te asombraste al descubrir que tus lunas habían desaparecido. Eso era porque ambos mundos, la Tierra y Saturno, están en movimiento y habían cambiado su posición con respecto al otro. Lo que estabas viendo eran los anillos de Saturno. El sistema de anillos de ese planeta mide 280.000 kilómetros, pero su grosor, de media, es de unos 100 metros. Eran demasiado finos para verlos desde tu reciente telescopio. Cuando 2 años después volviste a mirar por tercera vez, pensaste que el planeta tenía brazos. Pasaron 40 años hasta que un astrónomo holandés llamado Christian Huygens mirara Saturno de nuevo con su telescopio considerablemente mejorado. Huygens fue el primero en saber que los mundos podían estar rodeados de anillos y que Saturno era uno de ellos. También descubrió la luna más grande de Saturno, lo que después se conocería como Titán. Cuando por fin logramos visitar ese mundo, nuestra nave espacial llevaba el nombre de Huygens. En la ciencia existen los Galileo, los Newton, los Darwin, los Einstein, y después hay otro tipo de gran científico. No el tipo que pinta un retrato completo de la naturaleza, sino el que, como Christian Huygens, tiene mucho que aportar rellenando un hueco o dos en ese enorme lienzo. Giovanni Domenico Cassini era un científico así. Nació a principios del siglo XVII en el pueblo de Perinaldo, en la actual Italia. Cassini no comenzó como científico, empezó su carrera como pseudocientífico, como astrólogo. La astrología es un conjunto de ideas basadas en la noción de que los mundos tienen ciertos rasgos de la personalidad humana y que la influencia de esos mundos lejanos, dependiendo de si se encuentran en posición ascendente o descendente en el momento de tu nacimiento, determinará tu personalidad y tu destino. Es otra forma de prejuicio, realizando suposiciones infundadas sobre cómo es una persona sin molestarse en conocerla. La astronomía y la astrología solían ser lo mismo, hasta que descubrimos nuestras circunstancias reales en el cosmos. En 1543, Nicolás Copérnico, un clérigo polaco, demostró, contrariamente a lo que se creía, que no éramos el centro del sistema solar. La Tierra y los demás planetas giraban en torno al Sol. El hecho de quitar a la Tierra del centro del sistema solar fue un duro golpe para la autoestima humana. Más de un siglo después, algunas personas aún no lo habían superado, entre ellas Giovanni Cassini. Cassini aceptó el excepcional cargo que le ofreció Luis XIV, el legendario rey Sol de Francia. El monarca se consideraba a sí mismo un soberano absoluto cuyo reinado era voluntad de Dios. Aún así, fue el primer monarca europeo en reconocer el gran poder de la ciencia y su valor para la seguridad nacional. Luis XIV fundó el primer Instituto Moderno Estatal de Investigación Científica, el Observatorio de París. Cassini le indicó al rey absolutista que no permanecería mucho tiempo en París, como mucho uno o dos años. Sin embargo, cuando el rey puso su nuevo observatorio a disposición de Cassini, este perdió todo interés en volver a Italia. Durante los siguientes 125 años, un Cassini dirigiría el observatorio de París. Cassini recompensó a su mecenas con un mapa de la Luna que siguió a la vanguardia de su campo durante un siglo. Luis XIV financió una expedición de investigación a Sudamérica para realizar observaciones más precisas de las líneas de longitud. Una información valiosísima para los capitanes de su extensa flota y para los astrónomos. Cassini recopiló todos esos datos y se convirtió en la primera persona en calcular la escala del sistema solar copernicano que antes había rechazado. Con sus telescopios cada vez más potentes, descubrió la duración de un día en Júpiter y las distintas bandas y manchas de la superficie del gigante gaseoso. Cassini fue el descubridor de la gran mancha roja de Júpiter junto con Robert Hooke. Hasta hoy, ambos comparten el mérito de ese hallazgo. Cassini también determinó la duración de un día en Marte. Tan solo se equivocó en 3 minutos. Cuando volvió a sus observaciones de Júpiter, se sorprendió por las contradicciones que encontró. Los eclipses de las lunas de Júpiter no comenzaban cuando debían y variaban de una observación a otra. ¿Era posible que eso se debiera a variaciones en la distancia entre la Tierra y Júpiter, ya que ambos mundos seguían órbitas independientes en torno al Sol? Si eso era cierto, la luz no podría viajar a una velocidad infinita, porque tardaba más en llegar a la Tierra. ¿Era posible que la velocidad de la luz fuera finita? Esa idea era demasiado alocada para Cassini, demasiado revolucionaria. La rechazó sin más. Si hubiera hecho caso a las pruebas, hubiera dado con la medida base del cosmos que aún hoy en día, 350 años después, seguimos utilizando. Sin embargo, Cassini descartó la idea porque le parecía demasiado estrambótica. Varios años después, un astrónomo danés, Ole Rømer, se convirtió en el ayudante de Cassini en el Observatorio de París. Rømer realizó sus propias observaciones de los eclipses de algunas de las lunas de Júpiter y descubrió las mismas discrepancias en los datos que Cassini había rechazado. Pero Rømer las reconoció por lo que eran: pruebas de una velocidad finita de la luz. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que la fidelidad de Cassini a los datos fue tan extrema que estaba dispuesto a exponerse al descontento del rey Luis. El monarca le pidió calcular la extensión exacta de su reino. Nadie había intentado trazar un mapa preciso, y mucho menos uno topográfico que incluyera todas las montañas, ríos y valles de Francia ni de cualquier otro país. Cassini aceptó el encargo, pero obtuvo resultados que no complacerían al rey. Cassini le indicó al monarca: «Traigo malas noticias, majestad». Todos creíamos que Francia abarcaba más superficie que la revelada en nuestros estudios. Me temo, majestad, que vuestro reino es mucho más pequeño de lo que creíamos. El rey sorprendió a todos con su gran humor y le contestó: «Cassini, ¿por qué me has robado más terreno que todos los ejércitos de mis enemigos juntos?». También analizó Saturno. Fue la primera persona en saber qué eran realmente los anillos de Saturno. Propuso que no eran sólidos, sino que estaban compuestos por una infinidad de satélites que orbitaban el planeta, y observó que había una división entre los anillos. Cassini llenó algunas de las mayores lagunas en nuestros conocimientos de Saturno. Pero ¿cómo podríamos llegar allí algún día? Lograr esa mítica aventura fue la misión de alguien cuya trágica vida se hubiera olvidado casi por completo, de no ser por lo que estamos a punto de ver. La nave espacial Cassini de la NASA, que pesa casi 6.000 kilos, tiene el tamaño de un autobús. La cifra anterior incluye 32 kilos de combustible nuclear, plutonio-238, cantidad suficiente para más de 20 años. Pero lo que impulsó su odisea mítica no fue el combustible, sino el arco iris de gravedad que la transportó al sistema solar exterior. Las raíces de los grandes logros humanos se remontan más allá de lo que podríamos imaginar. Algunas se hallan enterradas en la tumba de la esperanza perdida. Sin embargo, los sueños emergen. Las misiones épicas de la primera edad de oro de la exploración espacial, y seguramente las siguientes, fueron posibles gracias a un hombre cuyos nombres, uno real y otro falso, han sido ambos olvidados. Los primeros años de Alexander Sergei no están bien documentados, pero se cree que los separaron de su madre, una activista política, cuando él tenía tan solo 5 años. Se refugió en los libros de física y matemáticas de su padre, pero al cumplir los 13 años, el chico perdió también a su padre. Comenzó a vivir con su abuela y, a pesar de las muchas adversidades, logró que lo aceptaran en la escuela secundaria más prestigiosa y, posteriormente, en el mejor instituto de ingeniería de Ucrania. Pero tan solo 2 meses después de llegar allí, en 1914 fue llamado a filas por el ejército del zar para combatir en la Primera Guerra Mundial. En el infierno de uno de los frentes de guerra, Alexander Sergei concibió una estrategia científica para explorar la Luna. No era una ficción, era un proyecto. Pero el infierno de Sergei no terminó con la guerra. Le obligaron a lidiar con la peligrosa política de la Rusia revolucionaria, aunque se le daba mucho mejor descubrir cómo llegar a la Luna. Los antiguos miembros del ejército del zar y a los que obligaron a unirse al contrarrevolucionario ejército blanco se les veía como enemigos del pueblo. Sergei no podía encontrar la paz en la Unión Soviética, por lo que, desesperado, intentó escapar a Polonia. Los guardias pararon a Sergei, debilitado por una enfermedad, y tuvo que volver desde la frontera. Eran tiempos peligrosos y nadie sabía que podría meterte en graves problemas. No se sabe dónde pasó Sergei los siguientes 3 años. Desapareció. Cuando volvió a aparecer, Alexander Sergei ya no existía. En su intento desesperado porque le dejaran en paz, adoptó el nombre de un hombre ya fallecido. Ahora era Kondratyuk. Por fin pudo publicar el libro con el que llevaba soñando desde que estaba en las trincheras. Ninguna editorial estaba interesada, por lo que lo imprimió corriendo él con los gastos. Fue la carta de Kondratyuk a un futuro que nadie más podía ver. Se la escribió a cualquiera que lea este documento con el objetivo de construir un cohete interplanetario. A finales de la década de 1920, Kondratyuk se enroló en el diseño de un elevador de grano. La Unión Soviética atravesaba una época en la que escaseaban los metales, por lo que su reto era construir el mayor elevador de grano posible sin usar más de un clavo. El elevador acabó siendo tan grande que lo llamaron el mastodonte. Así era la increíble lógica de la Unión Soviética de Stalin. Podía ser considerado un héroe en servicio del Estado por terminar con éxito la orden aparentemente imposible de lograr un coloso con solo un clavo y después, al finalizarlo, acabar en la cárcel por sabotaje. ¿Quién salvo un enemigo del Estado podría lograr algo tan imprudente como construir un elevador de grano enorme con solo un clavo? De nada le sirvió a Kondratyuk que ese elevador de grano funcionara durante otros 60 años antes de que se quemara. Le condenaron a 3 años en un campo de prisioneros especial, algo nuevo llamado Saraska, donde científicos e ingenieros trabajaban obligados en los proyectos más ambiciosos de la nación. Kondratyuk se lanzó a un proyecto de energía eólica, aunque seguía soñando con explorar el sistema solar. Poco después, conoció a Sergei Korolev, quien también soñaba con abandonar la Tierra y explorar el cosmos. Korolev se convertiría posteriormente en el padre del programa de cohetes soviético. Korolev quería incluir a Kondratyuk en su emergente programa de cohetes, pero este tenía tanto miedo de que cualquier cambio en su estado desembocara en un escrutinio mayor por parte de la policía secreta que rechazó el puesto. Si las autoridades descubrían que Kondratyuk era en realidad Sergei, quién sabe lo que podrían hacer. Cuando Alemania atacó Rusia, Kondratyuk se presentó voluntario para luchar en el frente, donde lideró un equipo de comunicaciones. Se desconoce su destino exacto, pero se cree que murió en batalla una noche de febrero de 1942. Alexander Sergei, o Yuri Kondratyuk, tenía tan solo 44 años. Ese fue el final de su historia, pero no de su sueño. En los primeros días del programa Apolo, los científicos e ingenieros se esforzaron por determinar cómo podía un cohete abandonar la Tierra y aterrizar directamente en la Luna. Estaban bloqueados, no lograban solucionar el problema. Se necesitaba un cohete grande y potente para llegar a la Luna. ¿Cómo puedes aterrizar algo así en la superficie de otro mundo sin hacerlo añicos? Garantizar que podría despegar de nuevo y devolver a la tripulación sana y salva de vuelta a casa era aún más complicado. Ese enfoque, conocido como ascenso directo, les parecía un callejón sin salida al ingeniero de la NASA John Hubolt y a sus compañeros. Una versión de la historia cuenta que dos científicos mantuvieron viva la llama del sueño de Kondratyuk y entregaron el manuscrito de 40 años de antigüedad a Hubolt.
En primer lugar, que la cuestión planteada en esta obra no te amedrente. Al hablar de la posibilidad del vuelo espacial, recuerda que no hay nada desde el punto de vista teórico que impida enviar un cohete al espacio.
La NASA empleó la visión de Kondratyuk de un encuentro en órbita lunar y lo empleó para llegar a la Luna. Pero el horizonte de Kondratyuk se extendía mucho más allá. Kondratyuk imaginó el primer reconocimiento del sistema solar al oscilar alrededor de los planetas y usar la fuerza de su gravedad para lanzar la nave más allá, hacia el espacio. Soñaba con moverse de un mundo a otro, como nuestros ancestros habían hecho de árbol en árbol. Empleando la gravedad para las necesidades humanas a una escala ligeramente mayor. Pero la gravedad puede dar y quitar a partes iguales. ¿Por qué algunos mundos tienen anillos y otros no? ¿Por qué la Tierra no tiene anillos? Ni Marte. No reconoceríamos a Saturno sin ellos. Parecería desnudo sin sus anillos. ¿Pero cómo los consiguió? Eso fue exactamente lo que el astrónomo francés Édouard Roche se preguntó a sí mismo cuando observaba a Saturno a través de su telescopio en 1848. Roche especulaba con que los anillos de Saturno eran los restos de una luna o lunas que se habían acercado demasiado y habían acabado destrozados por el enorme planeta. Roche fue capaz de idear una ecuación que se aplica a todos los mundos. Dicha ecuación te indica lo que puede acercarse un cuerpo antes de que las fuerzas de marea de la gravedad del planeta lo destrocen y conviertan en un anillo. Es el límite de Roche. Pero hasta que la nave espacial Cassini de la NASA realizó una serie de temerarias maniobras en la superficie de Saturno, había un enérgico debate científico acerca de cuándo se habían formado los anillos. Algunos astrónomos sugerían que eran casi tan antiguos como el propio planeta. Hace más de 4.000 millones de años, cuando el planeta se fusionó a partir de un disco de gas y polvo que rodeaba el Sol recién creado, es posible que una luna o lunas violaran el límite de Roche de Saturno. Otros pensaban que los anillos eran más recientes, que tenían alrededor de 100 millones de años. La nave Cassini demostró que tenían razón. ¿Cuál es el límite de Roche de la Tierra? Si la Luna se acercara a menos de 19.300 kilómetros, algo que por otro lado es absolutamente imposible, y eso es bueno, porque me gusta la luna justo donde está. Solo hay otra luna en el sistema solar que me conmueve tanto como la nuestra. Quizá porque es la única con una atmósfera densa como la terrestre, y con el tipo de rasgos en su superficie, lagos y montañas que me recuerdan a casa. Todo eso yacía oculto tras una densa capa de smog naranja hasta que la Agencia Espacial Europea colaboró con la NASA para enviar una nave que aterrizará en su misteriosa superficie. Sí, esa nave llevaría tu nombre, Christian Huygens, el primero en ver ese mundo a través de tu telescopio. Tras un viaje interplanetario de 7 años, la nave Cassini-Huygens llegó al sistema de Saturno. Era la cuarta nave que se aventuraba allí, pero la primera en enviar una sonda para explorar la superficie de una de las lunas de Saturno, Titán. Y revelar una luna de una complejidad y un esplendor mucho mayores de los de nuestra apagada e inerte luna. Como había predicho Carl Sagan más de 2 décadas antes, había 2 océanos de metano y etano y agua helada. Cuando Cassini llegó por primera vez en 2004 al hemisferio norte de Saturno, era pleno invierno. El sol no salió hasta 5 años más tarde, cuando comenzó la primavera en el hemisferio norte de Saturno. ¿Soy yo o ese giratorio hexágono en el polo norte de Saturno es tan exótico como las fantasías que tenían nuestros ancestros sobre estos mundos? Su forma geométricamente hexagonal me recuerda al trabajo de inteligencia de terraformar y reestructurar la superficie para algún propósito desconocido. Pero en realidad es el resultado de cambios repentinos en las velocidades del viento a medida que las grandes corrientes ascendentes de amoníaco se acercan a los polos. Es la madre de todos los huracanes, un frenesí de truenos y relámpagos con innumerables huracanes en su interior. En la Tierra, la primavera también puede ser una época violenta y turbulenta, pero fue durante el verano de Saturno, que dura 7 años, cuando se ordenó la autodestrucción de Cassini. Los humanos pensamos que en el momento de morir, revivimos nuestros recuerdos más importantes. Estamos viendo el banco de memoria de un robot condenado a punto de obedecer la orden más cruel. Los planificadores de misión del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA lo llaman ovillo de hilo. 13 años de exploración por el sistema de Saturno. Desde su lanzamiento en 1997 y durante su épico viaje, empleó la asistencia gravitatoria ideada 100 años antes por Yuri Kondratyuk. Sin embargo, fue su suministro de combustible para cohetes el que hizo posible que los que la controlaban desde la Tierra la dirigieran hacia nuevas trayectorias de exploración. En abril de 2017, a Cassini le quedaba poco combustible. Era momento de realizar las maniobras más atrevidas antes de enviarla a su caída letal. Estos son los científicos de la misión de Cassini, algunos de los cuales llevan trabajando en el proyecto desde los 90, cuando no era más que un sueño. Saben que Cassini debe morir. Es muy peligroso dejar que merodee sin rumbo fijo. Podría chocarse con una de las lunas del sistema de Saturno, en la que podría haber vida oculta. Eso violaría las convenciones sobre cuarentena de las políticas espaciales de la NASA dentro de las leyes espaciales. Si no se destruyera Cassini, podría alterar el posible destino biológico de Titano Encédalo. Hay que dar una orden terrible. Cassini está tan lejos que el mensaje, que viaja a la velocidad de la luz, tardará más de una hora en llegar. Todos sus microchips se han programado para rechazar las órdenes que está recibiendo ahora. La confusión interna del leal robot, al que se le ordena desobedecer su propio instinto, debe ser enorme. Los mismos ingenieros que le ordenaban protegerse en cualquier situación deben obligarla a realizar un descenso mortal. Tienen que hacerlo. Cassini lucha contra las enormes fuerzas para orientarse por última vez. Enciende al máximo sus propulsores y transmite fielmente muchos más datos de los que sus diseñadores esperan. Cassini lucha contra la brutal resistencia atmosférica hasta agotar su combustible. No puede seguir luchando. Hora oficial de la muerte, 11:55 hora universal. Hay todo tipo de historias en la lucha por comprender el cosmos. En ocasiones, tus sueños mueren contigo, pero a veces, los científicos de otra época las usan y las llevan a la luna y más allá. El nombre de Yuri Kondratyuk se perdió en el olvido. Pero hubo una persona que sí lo recordó. Cuando Neil Armstrong volvió de su viaje a la Luna, peregrinó hasta la casa natal del hombre que hizo posible su mítica aventura.